Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lorena Ruiz, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La imagen del día es la foto del todopoderoso Xi Jinping con el minizar de toda la Rusia, Vladimir Putin, en China. Otra vez. Aquí en casa el tema sigue siendo, y lo que te rondaré, el quilombo en Cataluña y, en consecuencia, el futuro del gobierno de España. Y como reflexión, tras el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, sincero y personalmente, no entiendo el debate en torno al riesgo de mayor violencia por la polarización ante las elecciones europeas. Yo no lo veo. Sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Uno, quiero pensar que algo se está moviendo en la clase, en clave política mundial. Quizá confundo deseos con realidad, no digo que no, pero el mismo Xi Jinping que estuvo con Macron la semana pasada en París, hoy ha recibido a Putin en Pekín. Mi opinión, dos. Solo mi opinión. La única salida a este disparate imperialista de Putin es el reparto y la negociación. Ni Rusia va a poder invadir Ucrania, ni Ucrania podrá expulsar a Rusia de Crimea o el Donbass. Dicho de otro modo, Putin no puede ganar, invadir Ucrania y humillar a la OTAN, pero tampoco soportaría, desde su mentalidad lunática, una derrota para su vergüenza. Y mira, la batalla de Kharkov puede ser la excusa. Y tres, no nos olvidemos, la guerra híbrida es verdad. Una guerra de Putin y sus oligarcas contra nuestro mundo, o sea, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, sobre Cataluña y, por lo tanto, sobre España. Tras los guirigueis en Esquerra Republicana, la euforia, para mí exagerada y fingida, de Pedro Sánchez y de sus súbditas, y tras las pausas de Puigdemont, mira, yo veo dos escenarios posibles y una sola consecuencia. Menudo quilombo, ¿eh? Parto de la base de que allí mismo, estos días atrás, sumido en el surrealismo, yo creía perfectamente posible que Puigdemont fuera a ser molt honorable de nuevo. Sí, puestos a cosas, yo qué sé, abracadabrantes, ¿por qué no? Unos días después, casi una semana, solo veo dos caminos. Uno, Salvador Illa, PSC, nuevo presidente de la Generalitat, ojo, dentro de unos meses van a hacer sufrir, tras el pacto con una Esquerra que está absolutamente en descomposición. O dos, nuevas elecciones en Cataluña para noviembre, porque Esquerra no concreta nada y porque Puigdemont no suma. Bueno, en cualquiera de los casos, ojo a Pedro Sánchez por si convoca elecciones anticipadas. Bien porque un Puigdemont libre y amnistiado reviente el Congreso de los Diputados y rompa con Sánchez, o porque Cataluña es ingobernable y, por lo tanto, España también. Sea como fuere, nos quedan semanas y algunos meses de dimes y diretes, de mentiras, de postureos, de partidas de trileros. Imagínate, los protagonistas son Sánchez, Puigdemont y Junqueras. Imagínatelos en el Parque de la Ciudadela en Barcelona. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Bueno, pues poco más o menos eso es lo que están haciendo con todos. Ah, y mi postdata. Nos sigue impresionando la escena del atentado contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que parece ha salvado la vida de milagro. Cinco tiros espeluznantes, ¿eh? Lo último, el debate sobre la violencia por culpa de la polarización política en Europa. Vamos a ver. La salvajada es incuestionable, como la locura del atacante. Pero me pregunto qué diferencia hay entre este ataque y los que sufrieron Olof Palme, Aldo Moro, John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan y, en otro orden, aquí en España, José María Aznar. Las diferencias, un zumbao, una banda terrorista, un ultra, oye, un islamista. Insisto, el ataque es un intento de magnicidio, escalofriante y odioso. ¿Qué pasa? Pues que ahora todos llevamos una cámara de televisión encima y en directo, pero yo creo, es una opinión personal, que no deberíamos ponernos histéricos. Lo que nos faltaba ahora es contagiar la locura y más odio a tanto ultrazumbao que anda por ahí suelto.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este jueves 16 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Israel dice que va a enviar más tropas a Rafah para intensificar su operación.
Benjamín Netanyahu asegura que la batalla en esa ciudad es crítica y determinará el éxito de la guerra. Dice que Hamas utiliza a Rafah como un balón de oxígeno para escapar y reabastecerse. Su ministro de Defensa dice que ya han destruido varios túneles de los terroristas en esa zona.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide el archivo de la denuncia de Podemos por el carguero Borkum.
Cree que no existen indicios para decir que el carguero transporta explosivos a Israel y que va rumbo a Gaza después de una escala en Cartagena. Por cierto, Exteriores ha denegado la autorización de atracar en ese mismo puerto a otro buque que sí lleva armamento con destino a Israel.
El juez pide identificar al fiscal que autorizó el comunicado sobre el novio de Díaz Ayuso.
Mantiene diligencias contra dos fiscales por presunta revelación de secretos, los secretos de Alberto González Amador. En la nota investigada se informaba sobre el cruce de correos entre su abogado y el fiscal relativos a la investigación por presunto fraude y el acuerdo para no ir a juicio. Recordemos que hace muy poquitos días el propio fiscal general del Estado dijo que asumía la máxima responsabilidad de la filtración. Bueno, pues ya está.
El acusado de enviar cartas explosivas a Pedro Sánchez o a Margarita Robles se declara inocente y dice que todo es un error.
También las envió a varias instituciones por su apoyo a Ucrania. Pompeyo González, que así se llama, niega ante el juez que él fuera quien enviara las cartas y asegura que no ha querido alterar la paz pública. La fiscal y la acusación particular piden 24 años de cárcel.
Estrasburgo archiva una denuncia de Artur Mas contra su condena por la consulta del 9N de 2014.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos toma esta decisión después de que ni Mas, Artur, ni su abogado presentaran observaciones sobre el caso. El expresidente catalán dice que esto se debe a un malentendido procedimental entre defensa y tribunal.
La policía incauta casi 2 toneladas de metanfetamina del cártel mexicano de Sinaloa.
Una operación que ha impedido que la organización criminal usara España como punto de distribución de esta droga. 5 personas han sido detenidas, entre ellas el líder del cártel que vivía en la provincia de Alicante.
Bruselas expedienta a Meta por no tomar medidas para proteger a los menores en Instagram y en Facebook.
Faltaron medidas para mitigar el riesgo de efectos negativos en la salud física y mental, tal y como exige la Ley Europea de Servicios Digitales. La Comisión Europea también considera que las herramientas para verificar la edad no son eficaces.
La Conferencia Episcopal, a través de la Comisión para la Vida Consagrada, lamenta la ruptura de la comunión con la Iglesia Católica de las monjas del monasterio de Belorado.
Califican el contenido del manifiesto de ruptura como ofensivo, recriminatorio y nada propio del modo habitual de comunicarse entre hermanas. Un contenido que aseguran corresponde con los llamados sedevacantistas, grupo considerado como una secta por muchos expertos. Y nos quedan los deportes.
Tenemos liga en juego. Está a punto de terminar la primera parte de Las Palmas Betis. Van empatando a 1. A las 9:30 el Barça visita al ya descendido Almería y a las 10 la Real Sociedad se enfrenta al Valencia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En estos momentos permanece activa la alerta amarilla por lluvias en Cataluña. Unas tormentas que seguirán este viernes en la comunidad. Tampoco se descartan nubes y lluvias, en este caso débiles, en Baleares, el norte de Canarias y el tercio sureste peninsular. Temperaturas sin grandes cambios. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 24 grados. Viento fuerte en Canarias, Alborán y los litorales del norte de Galicia.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. Seguimos pendientes de Bruselas, donde esta tarde se han reunido las delegaciones de la Unión Europea y del Reino Unido para ultimar un acuerdo sobre Gibraltar. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, también participa en el encuentro. Última hora, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, ha terminado la reunión y no hay acuerdo. Hay un comunicado conjunto en el que están los cuatro nombres, el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, el español Álvarez, el británico Cameron y el llanito Fabián Picardo. Ha habido una segunda reunión, dicen que muy constructiva, que con importantes acuerdos, pero que no, Ángel, que 6 horas después de estar encerrados a cal y canto, sin una filtración, sin una confirmación, sin una sola pista, no hay nada. En estos minutos nos dicen que llega José Manuel Álvarez para hablar con la prensa. Así que quizá pronto te puedo decir cuál va a ser el mensaje optimista que venda esta vez. Pero nada de nada, que se volverán a reunir, que seguirán trabajando muy juntos. Vamos, que donde estábamos.
Pues venga, te espero, Palo, gracias. Como todos los jueves, ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Buenas tardes aquí en México.
Oye, Alberto, recientemente hubo una cumbre de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. ¡Ojo!
Así es, Ángel, pero solamente el título ya es lo suficientemente elocuente como para saber que son países cuyos gobiernos son populistas. Ocurrió en Venezuela y se dieron cita a varios países, pero fundamentalmente cuatro: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y de nuevo, lo mismo de siempre, la alianza de una serie de países para hacer frente a los países que miran hacia el progreso en democracia, tanto de derechas como de izquierdas. Lo que quería hacer este grupo de ALBA era una reunión para contarle al mundo sobre las bondades del comunismo, aunque detrás no era más que una reunión de presidentes del castrochavismo, que lo que pretende es instaurar esa dictadura en el resto de los países de América Latina. De hecho, el ALBA está integrado por la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, aunque luego se salió, las islas de San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía. Como podemos observar, un ejemplo de democracia, especialmente los cuatro primeros países. Es una manera de que, sobre todo, Nicolás Maduro y su dictadura en Venezuela sigan diciendo que está viva y que no la van a mover de donde está.
Sí, porque, ojo, Maduro o Díaz-Canel, el cubano, dijeron cosas, no sé cómo decirlo, muy intensas, ¿no?
Ya lo creo, Ángel, tanto es así que acaba de estar el director de la Seguridad Social de México, Zoé Robledo, en Cuba. El dictador cubano, Díaz-Canel, ya le ha pedido que tire de los médicos cubanos para que se vayan a México, algo que ya existe desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder. Claro, aquí en México los profesionales del sector sanitario dicen que ellos son lo suficientemente buenos como para no tener que buscar a médicos cubanos, pero ya sabes, Ángel, los populismos son los populismos y entre ellos se ayudan. Y evidentemente Andrés Manuel López Obrador ha ayudado mucho a la dictadura de Díaz-Canel antes de los Castro.
Apuntabas antes, Alberto, los países del ALBA, esa alianza bolivariana, siguen vendiendo sus neuras, siguen queriendo expandirse.
Así es, Ángel, el ALBA se creó en diciembre de 2004 para ampliar su influencia y debilitar la institucionalidad del sistema internacional. Evo Morales incorporó a Bolivia en 2006, Daniel Ortega a Nicaragua en 2007, Rafael Correa a Ecuador en 2009, aunque luego se retiró, Manuel Zelaya a Honduras en 2008, aunque luego también terminó por retirarse, y posteriormente las naciones caribeñas, que también se fueron agregando. Ahora hablan del socialismo del siglo XXI, cuando los países viven en gran parte en la miseria. Pero lo cierto es que es una manera de seguir en el candelero internacional y de que, por algún efecto dominó, puedan perpetuar esa, vamos a decir, entre comillas, especie.
todos los jueves, Hispanoamérica en la Linterna, con nuestro colega Alberto Pérez. Gracias, Alberto.
A ti, Ángel. Buenas noches.
Cuídate. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Vladimir Putin, presidente ruso, y Xi Jinping, el de China. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Putin ha viajado hasta Pekín para reunirse con su homólogo chino, una visita que ha servido para demostrar la buena sintonía entre ambos países. Sobre Ucrania, ambos han señalado que hay que buscar una salida política a esa guerra.
Ambos estamos de acuerdo en que la dirección correcta es buscar una solución política a la crisis ucraniana que restablezca la paz y la estabilidad en Europa. Nosotros seguiremos teniendo un papel constructivo hacia ese fin.
He informado al presidente Xi sobre la situación en Ucrania. Agradezco a los amigos chinos y a los colegas por sus iniciativas para solucionar este problema.
A mí se me ocurre para solucionar el problema que dejara de atacar, que es lo que intentó hacer al principio, invadir Ucrania. Pero bueno, en fin. Antonio Duarte es comisario jefe de la UDICO Central.
La policía ha desarticulado la estructura en España del cártel mexicano de Sinaloa. La operación ha hecho posible la incautación de 1.800 kilos de metanfetamina.
Es una droga que evidentemente no viene solamente para España, porque en España afortunadamente todavía no hay un consumo masivo de metanfetamina. Es una droga que sería distribuida posteriormente por Centro Europa y algo se quedaría en España. Como siempre, la droga por donde pasa se queda.
Alex García es el español repatriado, ¿te acuerdas? Tras sufrir una pancreatitis grave en Tailandia.
Y le hemos escuchado en la tarde porque después de 2 meses en un hospital tailandés fue trasladado a España en un avión medicalizado del Ejército del Aire. Ha salido de la UCI y ahora se recupera en planta en el Hospital de Cruces.
Claro, siempre dicen, ¿quieres seguro? Y sí, claro, pues méteme el seguro. Pues claro, nunca les ni a letra pequeña y si ves que cubres 100.000 euros piensas que es mucho. Pero ¿qué pasa? Una vez que te pasa un episodio de estos dices, sí, sí, con 100.000 euros no haces nada. Por eso siempre recomiendo yo ahora que a toda la gente que si se va a gastar 2.000, 3.000 euros en un viaje de estos, pues gástate 100 euros más en el seguro y vete bien cubierto.
Antonio Tena es experto en marketing.
Un estudio de la consultora que dirige apunta a que el año pasado la afluencia en tiendas físicas aumentó un 46%. Esta tendencia tiene mucho que ver con nuestra cultura. Preferimos tocar y ver los productos en persona.
Durante la pandemia, después de la pandemia, parecía que todo el mundo iba a comprar a través de internet, ¿no? Que era como el retail físico iba a desaparecer. Poco a poco la gente se ha ido animando, ha ido volviendo, ¿no?, a las tiendas físicas, y eso tiene mucho que ver con la cultura nuestra, ¿no?, del país. Nos gusta muchísimo ir a la tienda física, tocar el producto, estar con gente.
Y el sonido musical, Pablo López.
Mi casa, tú no eres mi amiga, que yo sigo jugando, ¿qué más da?
Pelos de punta,
sigo jugando solo.
Vale.
Es noticia Pablo López porque se va de gira por Europa, pasará por Edimburgo, París, Londres, Berlín, Dublín y Bruselas. Son 6 conciertos que ofrecerá del 3 al 10 de noviembre en apenas una semana. Las entradas ya están a la venta y si quieres verle antes en España, Ángel, que sepas que también está de gira por aquí.
Los pelos de punta. Gracias, Álvaro.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Año 1936, San Sebastián, Guipúzcoa. La ciudad era uno de los principales destinos turísticos de España. Muchos españoles la elegían para pasar el verano. Claro, un 18 de julio de aquel 1936, todo cambió. las 8:30 el gobierno emite un comunicado que asegura que se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. A primera hora de la tarde es declarado el estado de guerra. Había estallado la Guerra Civil Española. El conflicto bélico alcanzó a los veraneantes que descansaban unos días en la ciudad de Guipúzcoa. Las playas se vaciaron, la gente dejó de salir a la calle por miedo a las represalias. Miles de veraneantes buscaron la manera de huir durante 57 días. San Sebastián sucumbió al terror. Guillermo Gortázar es doctor en historia.
El desconocimiento era absoluto, es decir, que en las familias no se comentaba, una vez pasado el trauma de represión y de dificultades, porque se cortó el agua, se cortaron los suministros, es decir, realmente la ciudad pasó de ser un paraíso a ser un infierno, ¿no? Y dicen que se quedan impresionados de conocer cómo fueron esos 57 días, ¿no?
San Sebastián se acababa de convertir en una prisión, una mínima sospecha justificaba para ser detenido, para ser ejecutado. La situación derivó en muchas víctimas inocentes. Uno de ellos fue José Pórtoles Serrano, un agricultor zaragozano de 44 años. Su delito, escuchar la radio. Afortunadamente, no todos corrieron la misma suerte que José.
Romanones fue detenido y se lo salvó el embajador Hervé de Francia por gestiones de León Brun directamente con el gobierno de Madrid. El temor de Indalecio Prieto era que el fusilamiento habría causado en Francia un impacto enorme porque Romanones, después de Alfonso XIII, era el político español más popular. Había sido partidario de los aliados en la Primera Guerra Mundial y le tenían un enorme aprecio.
Estos son algunos de los testimonios que Guillermo Gortázar ha recogido en su nuevo libro, Un veraneo de muerte. San Sebastián, 1936, edita Espuela de Plata. Es un ensayo que recrea aquellos primeros días de la Guerra Civil Española en la capital guipuzcoana. El testimonio único de unas víctimas hasta ahora ignoradas por la historia.
El origen del libro es una indignación que surgió cuando vi el monumento que el alcalde de HB Bildu elevó en memoria de los fallecidos en la Guerra Civil y estaban todos los que habían fallecido después del 13 de septiembre. Entonces dije, bueno, voy a hacer un libro por lo menos para complementar esta versión de la historia, que es una historia parcial, totalmente sectaria.
Un veraneo de muerte, San Sebastián, 1936, del historiador Guillermo de Gortázar, que edita Espuela de Plata. Una serie de microhistorias que describen los 57 días en los que la ciudad de San Sebastián pasó de estar bajo el poder de la República al de los rebeldes por entonces. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Ucrania. Está pasando muchas cosas, tanto allí como en el mundo, mirando aquella guerra, Silvia.
Sí, el ejército ucraniano está perdiendo fuerza en el norte y el este del país, avanzan las tropas rusas y además hemos podido ver hoy a Putin y a Xi Jinping juntos. Sobre todo esto hablas en tu videoblog de hoy, podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Germán, con todo lo que han resistido, pobre gente, tiene que ser horrible vivir ese avance ruso desde las trincheras. No me puedo imaginar la impotencia que tienen que sentir los soldados ucranianos.
Sobre ello hablaremos a las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día. Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Herráez, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Julio César propone, perdón, Antonio propone.
Buenas tardes, estaba escrito y ha llegado el día. Pedro Sánchez ha empezado a intentar hacer caja. Esta mañana se ha vanagloriado de tener razón al conceder el perdón a los independentistas catalanes. Ojo, nunca el presidente del gobierno estuvo tan interesado en hablar de la amnistía.
Y lo que te rondaré. Luego hablamos, Antonio. Carretera de recuerdos. Que el delirio habita en la pasión. En clase de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias. Vamos a explicar por qué los vuelos de las compañías en teoría low cost, de bajo coste, ya no son tan baratos como antes. No empieza a compensar igual que compensaba antes. ¿Por qué? Te lo vamos a contar, como digo, con Pilar García de la Granja a las 9:30, 8:30 en Canarias. Mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, 600-544-555. Y si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram. Ando por el nombre Expósito-Cope.
Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
A los que se echan un rasca de la ONCE por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la ONCE, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la ONCE, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ir a la UEFA Euro 2024? Compra el nuevo Vivo V40S en MediaMarkt por 299 euros y entra en el sorteo de 11 pases todo incluido para ver los 3 partidos de España de la fase de grupos con quien tú quieras. Vive la Eurocopa en vivo con MediaMarkt.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada, y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
¿Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1:6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
A ver, comprar entrada. Esto no va. Reiniciar. Nada. Refrescar. No carga. Ah, sí, al F5. Nada. Reiniciar. Refrescar. No carga. Para cuando esto funcione ya se acaba la gira.
Con la mayor red de fibra y tecnología 5G Plus de O2 siempre llegas a tiempo. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. O2. La tranquilidad de elegir bien. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
And then
the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
¿Cuándo empezamos a morir? Llevaba varios días preguntándoselo, y esa noche, mientras Otis Redding silbaba en la oscuridad de un garito mal iluminado, esas cuatro palabras volvieron a ordenarse en su cerebro para meterlo de nuevo en un callejón sin salida. Y como cada vez que le venía ese pensamiento a la cabeza, se pidió un whisky. En el bar no había más de...
Así arranca la novela de la que hablamos esta noche. Se titula Loor. Edita Espasa. ¿Cuándo empezamos a morir? Es la pregunta sobre la que orbita el último premio Primavera de Novela 2024. Un thriller contemporáneo, ambientado en Madrid, espléndidamente urdido, con una típica pareja de protagonistas. Así lo descubrió el jurado. Y os digo que Loor, la última novela de nuestro colega, el periodista deportivo Luis García Rey, es mucho más. Al colega Luis le podemos ver en El Desmarque, en Telecinco. Le podemos escuchar lo poco que le dejan hablar el resto de la banda del Partidazo. Luis, bienvenido a La Linterna.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eso digo yo, macho. Lo de ganar un premio de novela con una segunda novela que yo conozca, un periodista deportivo... Eso tiene que molar mucho, ¿no?
Sí, es de lo mejor que me ha pasado en la vida, no te engaño. A nivel profesional, sin duda. A mí me encanta el periodismo deportivo, siempre se ha portado muy bien conmigo esta profesión, pero de repente doy el salto a un mundo que no conocía, que es el...
¿Por qué?
Porque siempre he sido muy lector, siempre me ha gustado mucho este mundo y quería ponerme a prueba. Yo pensaba, ¿seré capaz de conseguir urdir una trama, como decías, de encajar bien las piezas, de que luego el detective sea listísimo, ¿no? Y deje al lector con la boca abierta? Yo esto que admiraba tanto, quería saber si era capaz de hacerlo. Y en la pandemia llegó la oportunidad con la primera novela, ahí la escribí, y fue tan bien acogida por la editorial, por mis amigos y por la crítica y por el público, que he seguido con esto y pretendo continuar, si me dejan, vaya.
¿Has pulsado ya la respuesta de los lectores? ¿Vale de algo ese termómetro a los pocos días de que saliera a la venta Loor?
Sí, sí, de momento el lector está muy contento. La mayoría de la gente me transmite que le gusta tanto o más que Axel, que es algo que me preocupaba, claro, porque el tópico dice que no hay que llegar sino mantenerse, ¿no? Es cierto que con la segunda novela hemos superado las expectativas por el premio, y de momento, ya te digo, el público me está comentando que le gusta tanto más que Axel y que le engancha todavía más que Axel, que la trama está como que es más sólida, vaya.
Vamos a recordar.
Venga.
Inspector de la Policía Judicial de Madrid en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, Axel Nash. Axel, tu primera novela. Su compañera en ese equipo de la Policía Judicial es Lorena Galván. Loor, título de la segunda novela. Hasta donde nos puedas contar. ¿En qué están metidos?
Bueno, en esta novela lo que le pasa a Loor es que sale un día por la noche, que es algo que le puede pasar a cualquiera. Yo creo que el lector va a empatizar. Sale un día por la noche, conoce a una chica, porque ella es homosexual, van a cenar, van a casa de esta chica, y cuando se despierta, está envuelta en sangre, abrazada al cadáver de esta influencer que ha sido brutalmente asesinado. Y no se acuerda de nada. No tiene ni idea de qué ha pasado allí. Entonces, a partir de ahí, tiene que gestionar qué es lo que hace, se lo cuenta a alguien, cómo sale de este lío. Y lo que decide es contárselo a su colega Axel, que también es policía. Le manda un WhatsApp, que es algo que hacemos todos últimamente, mandar WhatsApps. Y le dice: Axel, creo que he matado a alguien. Y a partir de ahí se inicia la investigación, porque Axel también a su vez tiene que gestionar si se fía de su amiga, si su amiga es capaz de ser una asesina o no, que es una pregunta muy difícil de responder.
Los policías no se fían de nadie nunca.
No, ni de ellos mismos. Entonces es una respuesta que tiene difícil solución, porque además Loor es una persona que tiende al descontrol, que tiende al desorden y de gatillo muy fácil. Y Axel, que lleva varios años con ella, lo ha visto en más de una ocasión. Ellos se quieren mucho, se entienden muy bien, pero claro, no es lo mismo querer a un compañero que un compañero que quieres te llame y te diga: creo que he matado a alguien.
¿Cuándo empezamos a morir?
Es una pregunta de realmente difícil respuesta. Pero yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Ángel, en que hay decisiones que tomamos en la vida que nos aceleran hacia la tumba. No lo sabemos cuando lo hacemos, pero hay decisiones que vamos tomando que no son buenas y que nos aceleran hacia la muerte. Entonces, ¿cuándo empezamos a morir? Yo no lo sé, pero en la novela hay dos muertos, hay dos asesinados, una influencer y una estrella del rock. Y vamos a contar la novela en dos tiempos. La investigación en presente y luego ellos en pasado, cómo se van conociendo y cómo van tomando decisiones que les precipitan hacia el asesinato.
Oye, ¿te diviertes escribiendo novelas?
Me encanta. Es súper relajante. Es una sensación que,
vale,
de verdad...
Ahora te voy a poner el compromiso. ¿Qué te divierte más? ¿Esto o lo que haces en el desmarque o lo que cuentas en el partidazo?
Es difícil. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá, no? Yo ahora mismo creo que quiero más a mamá.
¿Qué es?
Escribir, sí. ¿Sabes por qué? Es que al final llevo muchos años con el periodismo deportivo y esto es algo nuevo y claro, es súper estimulante.
Claro. El escenario principal de tu primer libro, Axel, fue el entorno del periodismo deportivo. La actualidad ha vuelto a decidir por ti los ambientes, el mundo del rock, de las influencers, en este libro, El Or.
Sí, es que también quería acercarme mucho al público más joven, ¿no? Porque la lectura es algo que todavía mantenemos los que ya tenemos cierta edad, pero los más jóvenes tenemos la sensación de que leen menos, ¿no? De que están toda la vida pegada a la pantalla del móvil. Y yo creo que a través de las estrellas del rock, que es algo como muy aspiracional, ¿no? Y a través también de los influencers, que hoy prácticamente cualquier persona puede ser un influencer, pensaba también acercarme a esa gente. Pero yo creo que es una novela para todos los públicos, porque ¿quién no tiene hoy en día una cuenta de Instagram, ¿no? Una cuenta de Twitter, prácticamente.
O varias.
Todo. O varias, alguna falsa, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que de esta manera todo el mundo puede entender y puede sentirse identificado con los protagonistas.
Te vemos en el desmarque, te escuchamos en el partidazo y nos ha costado mucho conseguir el siguiente corte. Lo hemos logrado bajo torturas y terribles sufrimientos. Sí, sí, escucha.
Hola Ángel, hola Luis, hola oyentes de La Linterna. Estoy leyendo Lore, así que soy uno más de los que ha caído después de la Axelmanía en la Loremanía. Primero fue por amistad y la verdad es que ahora tengo que reconocer que ya es por gusto y por admiración y porque realmente me parece que está muy bien lo que hace Luis. Como le voy a entrevistar algún día en el partidazo, pero te ha dado a ti la exclusiva de hablar primero con La Linterna, lo cual es una cosa absolutamente incomprensible, quiero que le preguntes cuánto tiempo le queda de periodista deportivo. Es decir, es evidente que va a vivir de los libros, más que de la radio y de la tele. ¿Lo tiene claro? ¿Cómo va a ser su futuro? Que hable. Y luego ya veré si lo llevo al partidazo.
La pregunta es puñetera, pero tiene su gracia, ¿eh?
Sí, y me la hace mucho, además. Yo noto que le preocupa, ¿no? Muchas veces cuando comemos, que comemos mucho juntos, me dice, vas a dejar la radio, ¿no? Cualquier día me lo vas a decir. Y no está entre mis planes. O sea, el día que me echen, yo me voy a ir, no voy a protestar, no voy a... Pero hasta que me echen, yo pretendo seguir con el periodismo deportivo. Como estoy siendo capaz de compaginarlo, además, es cierto que la escritura lleva mucho tiempo, porque no solo es el tiempo de escribir, sino el tiempo de pensar. Pero mientras sea capaz de compaginarlo, yo de los sitios voy cuando me echan. Someday you will find me caught
beneath the landslide in a champagne. El ritmo en tus novelas es ya un sello de identidad, marca de la casa, ocurren muchas cosas en poco tiempo. La música es otro sello. Los temas que están sonando mientras charlamos tienen su momento en Lor, esta segunda novela de Luis. ¿Cómo sabes qué canción tiene que sonar en la cabeza del lector en cada secuencia?
Bueno, está sonando musicón en este programa, tengo que decirte. Que es mi gusto al final, por eso me gusta tanto. Claro. Bueno, lo que me ha pasado siempre es que a mí me encanta la música, me encanta el cine, me encantan las series, entonces estas referencias culturales están muy presentes en mis novelas. Y con la música, lo que pensaba es, ya que está siempre presente en mi vida, pues me gustaba que Axel escuchase la música que escucho yo, ¿no? También hay reggaetón y cosas así, pero...
Sí, pero no debe ser fácil plasmar ese recuerdo, esa memoria musical mientras estás leyendo, ¿sabes? O sea, no es un QR, porque la gente no lo del QR, las páginas es mentira, nadie lo hace.
Nadie.
Que te lleva a escuchar la música mientras lees tal. No. No debe ser sencillo.
No, pero es cierto que busco canciones que me gustan mucho a mí y que la gente pueda reconocer. A lo mejor no todo el mundo la reconoce, ¿no? Pero cuando tengo dudas y digo, bueno, esta canción me gusta más a mí que a la gente, a lo mejor la gente no va a saber. Porque sí que me interesa que cuando la gente lea, que se le pegue de alguna manera la canción.
Ambientas.
Claro, por ejemplo, Boys Don't Cry de Cure. Todos más o menos tenemos ese estribillo en la cabeza. Pues de Oasis, Champagne Supernova, es una canción canción súper conocida. Dreams de Fleetwood Mac, suena a Guns N' Roses, suenan muchos grupos que a la hora de escoger la canción dices, bueno, Sweet Child of Mine, ¿no? Por ejemplo, de Guns N' Roses, todo el mundo tenemos en la cabeza ese riff de guitarra, ¿no? Satisfaction de los Stones. Son canciones muy, muy reconocibles que yo creo que el lector dice, ah, hombre, esta la conozco, esta me gusta. Y eso le acerca, yo creo, que a los personajes de la novela.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un boina verde, medalla de honor del Congreso, un héroe de guerra.
Dios mío, ¿es engendro? Ya sabía yo que ese tipo tenía algo.
El cine está muy presente en Lohor. ¿Por qué se llevan también la novela negra y el cine?
Bueno, porque al final el thriller es muy, muy, muy cinematográfico, funciona muy, muy bien en el cine, porque esto de tener que jugar a ver quién ha sido el asesino y por qué lo ha hecho y qué le motivaba, al lector y al espectador le engancha por igual, yo creo, ¿no? No deja de ser un juego. En la novela es entre el escritor y el lector, y en el cine es entre el director y los espectadores, ¿no? Y es un juego que siempre ha funcionado de maravilla, porque al lector le encanta vencer al escritor, es algo que le fascina, decir, yo quiero ser más listo que el escritor, ¿no? Entonces ahí está también la magia de ir ocultando las piezas hasta el final, que digamos que es como un mago que saca el conejo de la chistera, ¿no? No es fácil conseguirlo, pero yo creo que el lore lo hemos conseguido, creo que el final es sorprendente.
Nuestro colega, el periodista deportivo Luis García Rey, acaba de ganar el premio Primavera de novela 2024 con su novela Lohor, que edita Espasa. Es una mezcla muy rara. Un tío que presenta lo último de Vinicius o los goles del Barça, de ganando un premio de novela por una novela policíaca. Bueno, pues nos lo está presentando aquí en La Linterna. Luis, quien te conoce sabe que eres una persona vital, optimista, que te encuentras en un buen momento profesional. Adela, tu madre, ¿ha leído Lohor?
Adela, mi madre, está leyendo Lohor, porque es muy mayor ya. De hecho, el otro día fue su cumpleaños, cumplió 81 años, entonces lee muy despacito, ya tiene menos memoria y le cuesta, pero está en ello. Está en ello porque además sabe que la madre de Axel, la madre del protagonista, está absolutamente basada de manera fidedigna en mi madre, ¿no? Y las conversaciones que tiene Axel con su madre, que también se llama Adela, igual que la mía, son las conversaciones telefónicas que yo tengo con mi madre. Entonces, yo creo que eso despierta su interés, claro.
La crítica más exigente son tus colegas de Vigo, por ejemplo.
Sí, sí. La crítica más exigente.
Inexorable.
Y absolutamente. Tengo amigos que no tienen ningún tipo de piedad conmigo, ¿sabes? Que me mandan mensajes que digo, realmente no pasa nada por tener mano izquierda, ¿no? Aunque nos conozcamos desde hace mucho tiempo. Y luego me ocurre con ellos también que se están viendo permanentemente en la novela, ¿no? Están todo el rato buscándose. Esto lo hiciste por aquella vez. Y yo, que no, hombre, que no. No es todo el rato. No todo está basado todo el rato en vosotros, ¿no? Aunque sí que efectivamente te basas en experiencias que has vivido.
Yo, en Europa Press, hace ya muchos años, trabajé ahí toda mi vida desde becario, y tuve una becaria, luego una redactora, una compañera, una admirada amiga, que se llama Bea. Uh-huh. Bea Lozano. Uh-huh. Bea Lozano es la viuda de Domingo Villar.
Ah.
De Micho.
Claro, sí, sí. Una de las personas que más he admirado en mi vida.
Por eso te iba a decir. ¿Qué diría el maestro de la novela negra, Domingo Villar, que en paz descanse, de tu éxito?
Bueno,
porque
yo
este pollo sí que escribía bien.
No, el mejor, para mí el mejor. Es verdad que es paisano mío y le conocía, ¿no? Porque como los dos compartíamos afición por el Celta de Vigo, compartíamos tertulia.
Hay gente pato.
Claro, efectivamente. hay defectos ocultos por ahí, ¿no? Coincidíamos en tertulia radiofónica sobre el Celta y alguna vez le había pedido consejo y todo porque le admiraba muchísimo. A mí me parece que a nivel internacional prácticamente no hay nadie que le supera, a nivel nacional evidentemente no. Su protagonista Leo Caldas es yo creo que el policía más elegante que se ha construido nunca, y si estuviese viendo esto yo creo que Domingo de alguna manera sonreiría.
Estaría así. Orgulloso.
Sí, sonreiría porque diría, mira, al final este chico, ¿no?, que entraba conmigo y que tantas preguntas me hacía y que tanto le interesaba y que tanto admiraba mis novelas, pues mira, oye, lo ha intentado y lo ha conseguido. Yo además soy amigo de su hermano Andrés, entonces tenemos un cierto vínculo, ¿no? Y yo creo que sí, que se alegraría un montón, seguro.
Qué putada, lo de este hombre.
Pues sí, porque estaba en un momento además profesional, estaba fan de, y yo esperaba de verdad con ansia que llegase su siguiente novela, y además lo más importante es que era una magnífica persona, era un tipo súper generoso y un tipo súper bueno.
Era un tipo como siempre.
Sí, sí.
Era un tipo como siempre lo había sido.
Es verdad,
es verdad. A pesar del súper éxito. Te iba a preguntar, después de tu primera novela, de Axel, después del éxito y del premio de Lohor, después de que la gente te conoce por la calle, aunque sea para ponerte a caldo, por lo del Celta...
Normalmente es para ponerme a caldo,
pues
sí.
Te digo, no, lo normal. ¿Es complicado tener los pies en el suelo, Luis?
No, que va. Yo es que me sigo sintiendo un impostor, ¿eh? Me pasaba con y me pasa con el periodismo deportivo, siempre me ha pasado. Que, es decir, yo cuando empecé a presentar con los Manolos, ¿no? Con Lama y con Juanma, y, yo decía, yo me sentía como esta persona que le dan un ticket, ¿no? Para que te ha ganado.
Al lado de esto.
Un día con los Manolos, ¿no? Yo siempre me he sentido así y siempre por eso he tenido tan presente la suerte que tenía, ¿no? Y ahora con esto, imagínate, el otro día, cuando de repente está hablando Gervasio del Corte Inglés y David Cebrián de Espasa, diciendo hoy es la gran fiesta literaria del año, y yo decía, pues me van a dar paso a mí, ¿no? O sea, ¿qué está anunciando esta gente? Pero luego todo va ocurriendo con cierta naturalidad, Ángel, y no, yo me lo tomo con muchísima tranquilidad.
Claro que sí, sí. Esa es la clave.
Me invitaron a la fiesta por equivocación. No lo sabían. Soy John McClane. ¿Y usted?
No sé quién me gusta más, si John McClane o Ramón Langa, que hace el doblaje, sí, que me parece fantástico.
Es verdad.
¿A dónde te va a llevar la saga de Axel y Lord? ¿Cuál es la siguiente?
Bueno,
porque seguro que ya le está dando vueltas.
Sí, ya le estoy dando vueltas. Todavía no quiero empezar a escribir porque quiero disfrutar un poco de la promoción y de los viajes de esta novela.
Pero disfrutas,
¿no?,
de la promoción, tío.
Bueno, es lo más duro. Y además estás pendiente de si se está vendiendo, si a la gente le gusta, o sea, estás pendiente
de la agenda,
muchas cosas.
Del joder.
Y está muy apretada. Y yo no dejo la tele y la radio.
Claro.
Y trabajo en la universidad. Tengo muchas, demasiadas cosas, claro, seguramente. Claro. Pero bueno, trato de disfrutarlo. Y desde luego lo que no puedo ahora es pensar en escribir. Pero cuando pase un poco, yo creo que el verano, por ejemplo, me lo tomaré con calma. Y ahí empezaremos a pensar en la tercera parte. La gente me habla ya de trilogía y no pretendo frenar, ¿eh? O sea, yo estoy pensando en saga. Ya veremos a dónde nos lleva.
Qué bueno, ¿en saga con esta pareja?
Sí. Hombre, claro, luego nunca sabes dónde te llevan las novelas, porque a mí me pasa que la novela me domina, ¿eh? O sea, cualquiera puede morir en cualquier momento. Yo no tengo en la cabeza que la gente muera o no muera. Esto ocurre. Cuando estoy escribiendo, de repente sucede, ¿no? Pero Axel y Lord, sí. Mi referente es Harry Hole, que es el detective de John Nesbø, que es un noruego que debe de llevar con este detective 10 o 12 novelas. Las he leído todas y es absolutamente fascinante. Yo no sé si llegaré a 10 o 12, pero me gustaría que Axel sea el Harry Hole español.
Bueno, ya llevas dos y la tercera la tienes en la cabeza.
Estamos en ello, sí. ¿Ves? Es que aparte, ¿sabes qué pasa? Que la realidad está permanentemente dando de pistas de por dónde tirar, ¿eh? Es una barbaridad.
La realidad siempre supera la ficción.
Suena broma, pero es una realidad.
Luego, ¿sabes qué pasa además? En clave política exactamente igual. Mm. O sea, tú te puedes imaginar el mayor disparate político,
sí,
que luego lees la noticia y dices, no puede ser. ¡Pum! Y te sale el coldo de turno y dices, sí, es verdad.
Yo cuando estoy escribiendo, a veces pienso, va, si escribo esto, la gente no se lo va a creer, va a decir, se flipó. Y luego leo noticias y digo, pero si esto es muchísimo peor que lo que a mí se me había ocurrido. Sí.
La novela policíaca encabeza el boom de préstamos en la biblioteca digital, por ejemplo, en Madrid. ¿Por qué el género de la novela policíaca vive este momento?
Bueno, yo creo que es que hay mucha gente muy buena ahora mismo haciendo novela negra, haciendo thriller, haciendo novela policíaca. Hay gente muy buena en España y fuera de España. Y es lo que te decía antes, yo creo que al lector es lo que más le engancha en esta vida. El juego que se forma, el duelo incluso, entre el lector y el escritor, a la gente le estimula un montón. Intentar vencer al escritor, ¿no? Intentar adivinar. No deja de ser, lo que te digo, un juego. Te conviertes un poco en un niño, de alguna manera, como lector. Y yo creo que eso funciona y va a funcionar siempre, igual que la comedia romántica. Es otro género que nunca va a fallar, porque todos en algún momento de la vida o estamos enamorados o estamos padeciendo el desamor, ¿no? O estamos todavía atravesando un duelo. Entonces yo creo que eso también siempre vamos a sentirnos identificados. Es importante que el lector se sienta identificado permanentemente.
¿Cómo te organizas para escribir? Quiero decir, ¿eres a rajatabla a las 5 de la tarde, me siento delante del ordenador, de la tablet o del teléfono? ¿Cómo?
No puedo por mi trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es encajar el momento del día. Cuando me despierto digo, vale, hoy voy a escribir en este momento. Por ejemplo, de 9 de la noche a 11 después de la tele y antes del partidazo. Pues puede ser un buen momento. Lo que sí que soy muy metódico es que es en mi casa, en la mesa que tengo en el ordenador. La mesa tiene que estar llena de papeles y de libros y silencio absoluto. No puede haber nadie. No puede haber movimiento, ni de una mascota siquiera, y ni música, nada.
¿Tienes mascota?
No, por eso. Pero si la tuviese, no sé si lo soportaría en ese momento, ¿sabes? Y lo que hago también para organizarme, que yo creo que me funciona, al menos a mí muy bien, es ponerme un mínimo. Yo me hago un mínimo de 1000 palabras al día, que son más o menos unas 3 folios y medio de Word.
¿Solo?
solo. Pero claro, es que se tarda mucho en hacer. Claro, claro. Se tarda muchísimo en hacer, porque tienen que tener coherencia. Las tres primeras son muy fáciles, pero cuando llevas 400, esas 400 hasta la 403 tiene que tener coherencia con lo anterior y llevarte a un sitio. Entonces ahí ya se va complicando mucho más.
Para mí, algún libro publicado, pero siempre han sido de, siempre ha sido ensayo. No ha sido una novela, que me parece mucho más difícil. Uh-huh. Pero para mí lo más complicado sería mezclar esa intemporalidad de la novela, hasta de la entrega a largo plazo, con la inmediatez de tu programa de esta tarde.
Claro, es que el cerebro se vuelve un poco loco a veces, porque la primera fue en pandemia, entonces yo no tenía otra cosa que hacer, y me metía a la cama pensando en la novela, claro. Y me despertaba, era un juego divertidísimo. Pero ahora, efectivamente, tengo que de repente decir, vale, hasta aquí...
Trabajas con un montón de plazos.
Claro, hasta aquí el momento creación de la novela, que es muy creativo, ¿eh? Tienes que realmente olvidarte de toda tu vida para concentrarte en la vida de unos personajes y no olvidarte de qué les está pasando y cuáles son sus motivaciones. Y de repente es desconectar y decir, vale, ahora Vinicius, ahora Pedri y ahora la tele, y luego cambiar el chip de la tele y de repente ahora la radio, como tú decías antes, con la banda esta, que son realmente indomables, ¿no? Que es complicadísimo controlar a esta gente. O sea, es divertidísimo, pero dificilísimo al mismo tiempo. Entonces,
pues tú imagínate al pobre Juanma.
Ya te digo. No, o sea, a veces lo pienso.
Tú eres uno de ellos.
Yo soy uno de
Hablas
ellos.
En tercera persona del plural, pero no mientas.
No, y a veces no se lo pongo
eres
fácil.
Primera persona.
Absolutamente.
El plural.
Es verdad. Pero tengo tanta confianza y tan buena relación con él que al final me resulta muy sencillo.
Es que es un programón.
Sí, lo es. Es fantástico.
Es que la historia es esa.
Y divertidísimo, porque al final se nota que somos un grupo de amigos. Y suena tópico, pero es verdad, somos un grupo de amigos pasándolo bien y hablando sobre fútbol. Y luego hay otra cosa para mí absolutamente trascendental, bueno, hablando de deporte más bien, no de fútbol, y es que yo nunca sé lo que voy a decir y nunca me han dicho lo que debo decir. No. Entonces, con esa libertad se trabaja de maravilla.
Es que la libertad no tiene precio, amigo.
No tiene precio.
La última.
Dime.
Al periodista deportivo. Visto lo visto en la Federación Española de Fútbol, la realidad supera la ficción, también en el deporte.
Sí, 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 en el deporte sin ninguna duda. Y en la Federación en concreto es un sitio del que se pueden sacar varias novelas policíacas. O sea, la Federación...
Y lo que queda.
Y, claro, claro, y lo que no sabemos. O sea, la Federación es una institución para mí verdaderamente muy turbia y que necesita una limpieza profundísima que no sé si algún día va a llegar.
Querido oyente, no me dirás que no. Las músicas escogidas en Loor y emitidas en esta entrevista pegan perfectamente, así como de fondo, para leer la última novela al Premio Primavera 2024 que firma Luis García Rey, Loor, cuando empezamos a morir. Edita Espasa en su colección Ámbito Cultural. Con los botones y las teclas, nuestro colega Antonio Mora, el guión y el curro de verdad, como siempre, Paloma Serrano. Luis, muchísima suerte, tío. Te lo mereces.
Muchísimas gracias por recibirme y esperemos que siga gustando mucho Loor y que lo siga leyendo todo el mundo. Gracias.
¿Cómo se va a titular la tercera?
Todavía no lo sé.
Sí, sí lo sabes. Venga.
Es posible que sea Ortiz, pero todavía no lo sé.
Gracias, Luis. Suerte.
Gracias.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, en la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, o tus mascotas, los veranos de la infancia o tu coche. Bueno, el coche depende. Y es que ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En el desierto, en la jungla o en la ciudad, a Chuck Norris no hay quien le tosa.
Eres el culpable de esto.
El Templo del Oro.
Sabía que encontraríamos oro.
Y Marcado para Morir.
Sam y Dave eran como de mi familia.
Dos de Chuck Norris. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche. En 13.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Macastaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Agarra mi vocación, plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 9, las 8 en